Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar hoy la tutoría de lingüística del grado de Antropología Social y Cultural. Por recordar un poco, porque aún está abierto el plazo de matrícula y es posible que se incorporen alumnos recientemente, pues voy a informar un poco por dónde vamos en esta asignatura. Hemos dado ya el capítulo primero, el lenguaje y las lenguas, el segundo, la lingüística y su fundamento, que son perspectivas generales de la lingüística. Comenzamos el capítulo 3, fonética y fonología, sobre el primer nivel de análisis, el sonido, ¿verdad?, desde las distintas perspectivas. El capítulo 4, que fue el que os envié la semana pasada por el foro, hablamos de la morfología, morfemas, lexemas, ¿verdad?, la palabra. Y hoy vamos a dar el capítulo 5, con lo cual vamos a llegar, digamos, un poco al ecuador de esta asignatura. El capítulo 5 dedicado a la sintaxis, desde lo que vamos a hablar hoy. Continuaremos más adelante con los capítulos dedicados a la semántica y pragmática, con lo cual finalizamos una parte de la lingüística relacionada con niveles de análisis. Y finalizaremos el temario con teorías lingüísticas, aplicaciones de la lingüística y bases metodológicas de la investigación lingüística. Volveremos a la lingüística pura. Con lo cual estamos en una fase de estudio un poco más de lo que es la lengua en su parte interna. Y hoy lo vamos a dedicar a la sintaxis. Bien, el primer epígrafe de este capítulo quinto, la sintaxis, también voy a repetir, estamos comentando este manual, ¿de acuerdo? Estamos comentando este manual. Capítulo quinto, estamos en la página 165. Para los que vayan a seguir la tutoría en diferido, estamos en la página 165. La sintaxis y la competencia gramatical, ¿verdad? ¿Qué es la sintaxis? Dice el epígrafe, ¿verdad? Bien, pues nos vienen a decir que el objetivo de los lingüistas, científicos, lingüistas, trata de describir la gramática, esa parte mental, que los hablantes tenemos en la mente. Es un módulo un poco específico dedicado al lenguaje. La gramática que tenemos en la mente y que nos permite, este módulo, esta gramática, nos permite hablar. Que tenemos en cuenta que el habla, en perspectiva evolucionista, estamos en antropología, el habla es una facultad oral, el habla. Luego pasó a medio secundario, como hemos visto en capítulos anteriores, y pasó a formar parte del código escrito. Pero nos tenemos que ocupar de la lengua en la parte oral. Nos permite hablar. Es una singularidad evolutiva, ¿verdad? Muy importante, que nos diferencia. ¿Y el objeto de la sintaxis? ¿Cuál es el objeto de la sintaxis? Esta palabra que tiene su terminología, ¿verdad? La sintaxis. Viene del latín tardío y del griego, ¿verdad? Conjuntar, ordenar, ¿verdad? Conjuntar, ordenar. Eso es sintaxis. Unión. Disponer conjuntamente, establecer un orden, ¿verdad? Sintaxis. También está, podemos hablar de la etimología de sintagma, palabra que tiene una plaza o una avenida en Atenas, ¿verdad? Sintagma. También, junto, grupo, sintagma, lo que está unido, el grupo, lo que está conjunto, un grupo reunido, algo que está coordinado con un sentido. Eso es sintagma, ¿verdad? Entonces, el objeto de la sintaxis. Pues, cuando analizamos la lengua desde la perspectiva de la sintaxis, lo que estamos haciendo es observar, estudiar cómo se combinan las palabras para formar unidades mayores. Palabras, palabras, palabras que se unen y combinan una unidad mayor. El sintagma, la oración, ¿verdad? Y también el objeto de la sintaxis es describir la competencia, es decir, si un grupo de unidades es gramatical o agramatical, que tiene que ver con ese conocimiento tácito, implícito, que tiene el hablante nativo de las reglas sintácticas de su lengua, la competencia. Y también el objeto de la sintaxis es describir ese conocimiento tácito, explícito, de un hablante de su propia lengua, para discriminar qué oraciones son gramaticales y o agramaticales. ¿Cuáles están construidas de acuerdo con las reglas de una lengua y cuáles no? Y pues puede muchas veces que esas frases, esas oraciones constituidas de manera agramatical, a pesar de ese defecto, se entienden. La comunicación se mantiene. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver con el conocimiento tácito e implícito. Vean el cuadro de la página 166. ¿Cómo escriben los lingüistas? Es muy interesante cuando leamos textos de lingüística. Conviene saber que cuando hay un asterisco, se utiliza una oración agramatical, que no está de acuerdo con las reglas de la lengua en el campo de la lingüística, ¿verdad? Y las interrogaciones o las comillas simples, las comillas se usan para marcar el significado de una oración, de una palabra, para mantener el significado de algo. Ejemplo, house, del anglosajón, significado, casa, entre comillas simples. ¿De acuerdo? Estos son los símbolos de la jerga lingüística en este cuadro de la página 166. ¿Cuál es el objeto de interés de los sintactistas? Un lingüista dedicado a la sintaxis, un sintactista, ¿cuál es su objeto de interés? En primer lugar, la gramática interna, la gramática I, mental, que conta de dos elementos. Un vocabulario, es decir, el léxico, el léxico, todo el vocabulario, el ámbito de palabra, el diccionario, ¿verdad? Y luego un sistema de reglas, un sistema computacional, de ordenación de esas palabras, de ese vocabulario, de acuerdo con unas reglas gramaticales que indican qué oración está construida de manera gramatical y cuál es agramatical. También la recursividad es otro objeto de interés. Ese conocimiento finito del hablante de su lengua. La recursividad. Nuestro conocimiento de nuestra lengua, que es individual, es personal. A pesar de ello, somos capaces de crear y de entender infinitud de oraciones a partir de finitud de reglas. Con pocas reglas, somos capaces de crear y entender infinitud de oraciones. Esta es la recursividad. También otro objeto de interés de los sintactistas es explicar ¿por qué una oración es posible en una lengua o no lo es? Como tenemos ejemplos en la página 167. Juan se comió las manzanas, los perros ladraron, ladraron los perros, en fin. Todo lo que tiene que ver y tenéis explicado en la página 167. Interesante echar un vistazo al cuadro que tenemos en la página 168, este texto sobre la gramática generativa del lingüista norteamericano Noam Chomsky. Lo vamos a ver después, en capítulos posteriores, pero es importante que ya nos asomemos a esta ventana de Noam Chomsky. Clave en la gramática generativa con sus distintas etapas del programa chomskiano, fue evolucionando a través del tiempo, ¿vale? Pero es una visión de la lengua y de la gramática mentalista e innatista, ¿vale? Nos vamos a dedicar a él en profundidad, porque merece la pena. La gramática generativa de Noam Chomsky. Pasamos ahora al epígrafe 1.1, la sintaxis como nivel de análisis gramatical. La sintaxis es un nivel de análisis gramatical, como la fonética, la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica, la pragmática. Es un nivel de análisis. Es decir, a partir de las palabras que hemos estudiado en morfología, morfemas y lexemas, ¿verdad? Palabras. Con palabras podemos construir sintagmas. A partir del sintagma somos capaces de crear oraciones. La diferencia entre el sintagma y la oración es que en la oración ya hay un verbo. En el sintagma no. El sintagma es un grupo de palabras donde aún no ha aparecido el verbo. La oración ya tenemos el verbo. Y por lo tanto los complementos. Y de las oraciones saltamos a los textos. Este es la dirección de la sintaxis. Palabras, morfología, sintagmas, sintaxis, oraciones, sintaxis, finalmente textos. Textos y textos y textos, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que entender la sintaxis como entre la palabra y la oración. La palabra sería la unidad mínima y la oración la máxima, respectivamente. La tarea del sintactista sería delimitar unidades mínimas de análisis en una lengua. La mínima unidad de análisis en una lengua, el sintagma. Y definir reglas para combinar esas unidades mínimas, los sintagmas, para crear otras mayores oraciones. También es interesante echar un vistazo a la corriente del distribucionalismo, representada por el lingüista Leonard Bloomfield, una corriente norteamericana a la que nos podemos acercar en la página 168. Veamos ahora los conceptos sintácticos básicos. Conceptos sintácticos básicos. En primer lugar, clases de palabras o categorías gramaticales. Hay categorías léxicas y categorías sintagmáticas o sintagmas. En la estructura interna de las oraciones está la organización jerárquica de las unidades menores. Y los constituyentes sintácticos básicos, los sintagmas. Esta es la clave. Funciones de estas unidades menores o sintagmas dentro de la oración. Pues nos vamos a encontrar con que tenemos sintagmas que son capaces de gestionar funciones semánticas, agente, tema, meta, o también estas funciones de estos sintagmas pueden caer dentro del ámbito de la sintaxis. Y entonces un sintagma desde el punto de vista de la sintaxis hará funciones de sujeto, complemento directo, complemento directo, complemento de régimen preposicional, complemento circunstancial. Estamos hablando de el epígrafe 1.2, concepto sintáctico básico, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es decir, pasamos de palabras, de los que se ha encargado la morfología, a unidades menores, sintagmas, dentro de la oración, que es la unidad mayor. Entonces, un sintagma puede desarrollar funciones semánticas, es el agente, el tema, la meta, o funciones sintácticas, sujeto, complemento directo, indirecto, preposicional, circunstancial. Veamos ahora el epígrafe 2, las clases de palabras o categorías gramaticales. El epígrafe 2, estamos en la página 170. Las clases de palabras, lo primero, las clases de palabras. Lo primero es su significado. Cuando hablamos de clases de palabras, nombre, adjetivo, verbo, preposición, adverbio, estamos hablando de su significado, su forma, la morfología, lexema, morfema, y su combinatoria en función de la categoría. Hay clases de palabras o categorías gramaticales. Clases de palabras o categorías gramaticales. Vean el texto de la página 172. Clases de palabras, parte de la oración, categorías gramaticales. En este libro dice al final, este párrafo, el término clase de palabras como categorías gramaticales se refiere a nombres, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones. Esos cinco, ¿de acuerdo? Es muy importante. Para ello, para entrar en esta cuestión de clases de palabras o categorías gramaticales, adoptamos unos criterios de clasificación, como tenemos en el epígrafe 2.2. Criterios de clasificación de las clases de palabras o categorías gramaticales. Por una parte, los tradicionales. El semántico, ¿verdad?, que alude al significado de la palabra. La semántica es un criterio de clasificación. Otro podría ser el morfológico, que hemos dado en el capítulo 4. La forma, ¿verdad?, lexema o raíz, afijos, morfema, la flexión. O un criterio sintáctico, cómo se distribuyen los complementos y cómo se combinan. Son distintos criterios de clasificación tradicionales en las clases de palabras. Y pasamos a las categorías léxicas y funcionales o gramaticales. ¿De acuerdo? Hay dos categorías básicas. Categorías léxicas o mayores, con contenido denotativo, dan un contenido nuevo que denota, y forman de parte de ella el nombre, el adjetivo, el verbo, el adverbio y la preposición. Categorías léxicas y funcionales o gramaticales. Estas son las léxicas mayores. Y luego están las funcionales, gramaticales o menores, que solamente añaden un contenido gramatical. Ahí englobaríamos a los determinantes, los artículos y las conjunciones. Y aquí tenemos ya todas las clases de palabras. Es decir, repitamos. Categorías léxicas o mayores. Nombre, adjetivo, verbo, adverbio y preposición. Categorías funcionales o gramaticales, también llamadas menores. Determinantes, artículos y conjunciones. Pasemos ahora a ver las categorías sintagmáticas, el epígrafe 3. Estoy en la página 175. Categorías sintagmáticas. En primer lugar, conviene detenernos en la noción de sintagma. ¿Qué entendemos por sintagma? Antes aludía a la etimología, ¿verdad? La conjunción. Pues es la agrupación de palabras para formar unidades mayores. Eso es un sintagma. Tomamos un artículo, un nombre y un adjetivo y creamos un sintagma nominal. La casa azul. Un artículo, la, un sustantivo casa y un adjetivo azul. La casa azul tiene sentido. Lo hemos agrupado. Eso es un sintagma nominal porque el núcleo es casa, un nombre. ¿Vale? En este sentido hay que evitar el vocablo frase. ¿Vale? Eso queda un poco ambiguo. En lingüística tratamos con sintagmas, palabras, sintagmas, oraciones. ¿De acuerdo? Otra cuestión importante sobre la noción de sintagma es que los sintagmas heredan, el nombre del sintagma hereda las propiedades del núcleo. Si el núcleo es un nombre, será un sintagma nominal. Si es un adjetivo, adjetival. Si es un adverbio, adverbial. Y si es un verbo, sintagma verbal. Y si está precedido de una preposición, sintagma preposicional. Es decir, los sintagmas son proyecciones del núcleo. La unidad de análisis intermedia entre la palabra y la oración, entre la morfía, entre la morfología y la sintaxis, es el sintagma. Sintagma es la unidad de análisis intermedia entre la palabra, que estudia la morfología, y la oración, que estudia la sintaxis. Este es el punto medio. El sintagma. Las categorías léxicas de los núcleos de ese sintagma dan nombre a los distintos sintagmas. Si el núcleo es un nombre, sintagma nominal. Si es adjetivo, adjetival. Si verbo, verbal. Si adverbial, si adverbio, adverbial, ¿vale? Y si una preposición, preposicional. Hay que tener en cuenta que dentro de un sintagma puede haber otros sintagmas contenidos, modificando los núcleos. Entramos ya a la oración, lo que antiguamente se decía la oración compuesta, la oración compleja. Los sintagmas pueden contener otros sintagmas en su interior modificando los núcleos. ¿De acuerdo? Vean el cuadro de la página 175 sobre estas categorías sintagmáticas. ¿De acuerdo? Y los ejemplos de sintagmas que se proponen para los nominales, verbales, adjetivales, adverbiales y preposicionales. Es muy interesante que lo revisen porque es, digamos, reforzar todo lo que estamos comentando ahora aquí. Luego está en el punto 3.2 el orden núcleo-complemento en las lenguas, lo que se llama el parámetro núcleo-complemento. Hay lenguas ordenadas en base al núcleo-complemento como son el español, el inglés o el suajili de África, de África Oriental. Son lenguas en las que predomina el parámetro núcleo-complemento. ¿De acuerdo? Y otras lenguas lo que el orden es complemento-núcleo, como el hindi, el vasco, el quechua o el japonés. ¿De acuerdo? Pasamos al punto 4, la estructura interna de las oraciones, estructura de constituyentes. ¿Cómo se estructura una oración? En base a constituyentes. Si vemos el primer ejemplo de arriba, esto es una estructura plana, el niño vio la película, ¿vale? Un flat structure, ¿de acuerdo? Porque parece que la oración es una suma de palabras, y no es así. Una oración no es una suma de palabras, es un conjunto ordenado de sintagmas, ¿verdad? Y luego está la estructura de constituyentes, el árbol sintáctico que tenemos en la página 177. Bueno, ahí tenemos una oración que se bifurca en un sintagma nominal, el primero, dotado de un determinante núcleo, el niño, y un sintagma verbal, con el verbo como núcleo, vio, y un sintagma nominal 2 que actúa como complemento, la película. En este caso es un complemento directo. Pero veis ahí una estructura, un orden en sintagmas y en dependencias, en jerarquías, ¿verdad? La jerarquía indica que el niño depende de la jerarquía sintagma nominal 1 y que la película depende de la jerarquía sintagma nominal 2 y que el sintagma nominal 2 está paralelo al verbo y ambos dependen de la categoría sintagma verbal. Hay jerarquía. Esta es la manera de representar las oraciones mediante un árbol sintáctico. Hay otra manera, que es la representación lineal entre corchetes, como tenemos en la página 178. Para mí, un poco, digamos, complicada de entender. Me gusta más la representación en estructura de constituyentes, que es mucho más visual, mucho más, digamos, didáctica. Luego está la ambigüedad léxica y la ambigüedad estructural. Sí, la agrupación de los constituyentes a veces puede dar lugar a distintas interpretaciones. Para ello acudimos a la paráfrasis como desambiguación. Ejemplos tenemos en las páginas 178-179. Casos de ambigüedad léxica y ambigüedad estructural. María habló a los estudiantes de lingüística, a todos los estudiantes de lingüística, ¿verdad? En cambio, el segundo ejemplo, María habló a los estudiantes que están en el aula y les habló de lingüística y le podría haber hablado de historia o de matemáticas. Y en este caso forman distintos sintagmas preposicionales. En el caso primero hay un sintagma preposicional total que engloba dentro un sintagma nominal con un sintagma preposicional 2 que modifica a estudiantes. De lingüística modificaría a estudiantes. ¿Qué tipo de estudiantes? Lo de lingüística. Es modificado. En cambio, María habló a los estudiantes, es un sintagma autónomo, de lingüística es otro sintagma autónomo. Veamos ahora las funciones gramaticales, que pueden ser semánticas y sintácticas, con sus características relacionales. Las funciones gramaticales. Está la estructura argumental. ¿De acuerdo? Ya digo, hay dos tipos de funciones gramaticales, funciones semánticas y funciones sintácticas. Significado, semántica y sintaxis, ¿cómo se agrupan? Vamos con la estructura argumental. El punto de vista semántico hace una división de la oración en predicados y argumentos. Este es el punto de vista semántico. En la estructura argumental vemos que hay argumentos que necesita el predicado para completar su significado. Esta es la estructura argumental. Muchas veces el tipo de predicado, el verbo necesita para completar su significado determinados argumentos. Así distinguimos entre predicados avalentes, avalentes, sin argumento, como son los verbos impersonales, nieva, llueve, relampaguea. Estos son predicados avalentes. No necesitan argumento. Los verbos meteorológicos, ¿verdad? Predicados monovalentes, en los que el verbo solamente exige un único argumento, son los verbos intransitivos puros. ¿De acuerdo? Llorar. Alguien llora. Y los predicados bivalentes, que necesitan dos argumentos. Dos argumentos, que son los verbos transitivos. Dar algo. Perdón. Decir algo. Yo digo algo. ¿Vale? Y luego están los trivalentes, que toman tres argumentos. El ejemplo es el verbo dar. Alguien da algo a alguien. Alguien sujeto da verbo algo, primer predicado, ¿vale? Y a alguien, tres. Alguien sujeto da algo, segundo, complemento directo, a alguien, tres. Sujeto, complemento indirecto, tres. Predicados trivalentes. Sujeto, complemento directo, complemento indirecto. ¿De acuerdo? Argumentos y adjuntos. Muy interesante este epígrafe, el 5.2. Argumentos y adjuntos. Tenemos que distinguir entre complementos argumentales seleccionados semánticamente por el predicado necesarios, complementos argumentales. Son necesarios por el tipo de predicado y son seleccionados semánticamente. O complementos adjuntos, digamos opcionales, no seleccionados por el predicado. Fíjense los ejemplos que nos dan en la página 182. ¿De acuerdo? Nos dan el ejemplo de Ana adora los viernes. Está claro que el primer caso, adorar, exige dos argumentos. Alguien, Ana, y a lo que adora, los viernes. Los viernes es un argumento. ¿De acuerdo? Lo que se adora. Es un argumento. En cambio, Ana viene los viernes, venir, selecciona dos argumentos. Aquel que viene y el lugar. ¿Vale? Ana viene, pero no se dice el lugar. Se está diciendo un síntoma que denota tiempo. Entonces no es un argumento, es un adjunto. Es opcional. Ana viene de Madrid. Entonces es un argumento. Ana viene de Madrid. ¿De dónde viene de Madrid? Venir de algún sitio. Pero ¿cuándo? No es un argumento. Es un adjunto. Muy interesante que lean este epígrafe de la página 182 sobre argumentos y adjuntos. Respecto a las funciones semánticas, roles, papeles semánticos, tenemos que distinguir una serie de funciones semánticas muy interesantes que tenemos en el cuadro de la página 183. El papel semántico de agente, de tema, experimentante, de destinatario, de origen, de fuente, de meta, de ubicación. Estos son papeles, funciones semánticas, roles, papeles semánticos. Bueno, funciones semánticas de los predicados. Veamos ahora el epígrafe 5.4, las funciones sintácticas. Las unidades básicas del análisis sintáctico tradicional, las funciones sintácticas, muchas veces las recordamos de pequeño, ¿verdad? Se identifican por los casos morfológicos, por ejemplo, los casos, el latín, el alemán, los casos. La posición y la estructura oracional. Los índices sintácticos. Vean, lo tenemos en la página 183. Estas funciones sintácticas, por ejemplo, la más importante en los verbos que lo necesitan, el sujeto, ¿verdad? El complemento directo, el indirecto, el complemento de régimen preposicional, que es un sintagma preposicional cuya preposición está exigida por el verbo. Complemento de régimen preposicional, pensar en, ¿vale? Dedicarse a, estar en contacto con, ¿verdad? Por lo tanto, casos morfológicos para determinar sujeto, complemento directo, indirecto, debe, proposicional y los complementos circunstanciales. ¿De acuerdo? Tienen que ver también por la posición en la estructura oracional y por los índices sintácticos, como son las preposiciones. Las funciones básicas. Funciones básicas, pues, de los complementos argumentales. El sintagma nominal al sujeto, que sabemos que concuerda con el verbo, el número, ¿verdad? El número. Juan come, Juan y María comen, plural. Es el caso nominativo del latín. En español suele ir antes del verbo, el sujeto, suele, no siempre, ¿verdad? Puedo decir, llegó Juan, el sujeto Juan, y está pospuesto el verbo, ¿verdad? Otro complemento argumental, de los complementos argumentales y adjuntos, pues entre los argumentales, por supuesto, el sujeto, el complemento directo, expresa el tema, el paciente, en latín era el caso acusativo. El complemento indirecto, que es el destinatario o experimentante, el caso dativo del latín. Y el complemento de régimen preposicional, que es un sintagma preposicional cuya preposición, como hemos dicho, está exigida, regida, ¿verdad?, mandada por el verbo. Y también, otras funciones básicas son los complementos adjuntos. No necesarios para entender la oración, pero que sí son opcionales. Dan más información. Entre ellos están los complementos circunstanciales de tiempo, lugar, modo, causa, instrumento, etc. A veces un complemento locativo es argumental y no circunstancial. Vean la página 186. Comió en la cocina. En el primer caso, en la cocina es un adjunto, no es necesario. No es necesario. Dice dónde, es un adjunto. Fue a la cocina, fue, necesita decir a dónde fue. A la cocina es un argumento. ¿De acuerdo? Y es un complemento circunstancial. Los universales lingüísticos. Veamos ahora esto. Estudio de la variación lingüística. Universales lingüísticos que son aspectos comunes en todas las lenguas. Estamos aquí con el debate entre universalismo, ¿verdad?, particularismo. Hay rasgos todavía en las lenguas, de esas lenguas primarias, hay rasgos universales. Esto es un estudio muy interesante. Son los aspectos comunes que permanecen en todas las lenguas. Y esto nos lleva a hablar de la tipología lingüística. Las clases diferentes de lenguas, en función, para agruparla y distinguirla, en función de distintos parámetros. El orden de las palabras, cómo aparecen los complementos. Esto es muy interesante para abordar la pregunta de si existen los universales. Lo primero que tenemos en cuenta al hablar de universales es el concepto. Los universales son propiedades comunes a todas las lenguas, que se mantienen. Aquí hay que hablar de la lingüística estructuralista americana, desarrollada por autores que ya conocemos de la asignatura Antropología Cognitiva y Simbólica 1, como son Franz Boas, lo estudiamos también en Historia de la Antropología 1, Eduard Sapir y los etnolingüistas. Aquí surge la hipótesis del relativismo lingüístico en relación con la descripción de lenguas particulares, el relativismo lingüístico, y dio lugar al funcionalismo. Frente a esta lingüística estructuralista americana que dio en el funcionalismo, surgió otra corriente, la de la lingüística generativa de Chomsky, del que hemos hablado. Se habla una misma lengua, dice Chomsky. Es una posición muy mentalista. Se habla una misma lengua. En todo ser humano subyace un mecanismo básico que es común a todas las lenguas. Lo que Chomsky llama la gramática interna. Y a esta lingüística generativa se la ascribe a posiciones formalistas, muy gramaticales, de la forma. En cambio, la lingüística estructuralista americana iba más en el orden del funcionalismo. Muy interesante, ¿eh? Sobre Chomsky vamos a hablar más adelante. Veamos ahora el epígrafe 6.2, la naturaleza de los universales. Hay dos corrientes de la lingüística actual en función de lo que acabamos de decir, formalismo, Chomsky, funcionalismo. Veamos el enfoque formal, el de la gramática generativa chomskiana. Enfoque formal. Noam Chomsky, gramática generativa. Dice, simplificando evidentemente, las propiedades comunes a todas las lenguas se explican porque la capacidad del lenguaje es innata. Los universales se explican porque la capacidad del lenguaje es innata a todos los seres humanos, en una perspectiva muy evolucionista. El ser capaz de tener lenguaje es algo innato que nos diferencia. Por ello hemos construido una gramática universal que Chomsky llama GU. Este enfoque formal de la gramática generativa también atiende a la explicación de las diferencias. Claro, tenemos una gramática universal, pero somos diferentes lenguas. Ahí aplica la existencia de principios comunes a todas las lenguas, la gramática universal, y opciones o parámetros específicos para cada una. En el fondo está la capacidad del lenguaje, gramática universal, principios comunes a todas las lenguas, una gramática universal que nos faculta para la facultad del lenguaje. Pero nosotros la desarrollamos en base a parámetros, cada lengua particular, que explicaría la diferencia. Los universales son las propiedades del lenguaje, nuestra facultad innata. Digo que esta es la visión desde la gramática generativa chomskiana. Frente a ella está el enfoque funcional tipológico de Greenberg, en la página 190 y 191. Los universales se explican por razones funcionales, no mentalistas, sino funcionales. La comunicación, la facilidad de procesamiento, ejemplo en la página 190. Y Greenberg aporta 45 universales lingüísticos. Otra es la teoría, la hipótesis del origen único, de la página 191, el origen único, el monolingüismo. Ambas posiciones, la mentalista de Chomsky, de la gramática generativa, y la funcionalista, tienen en común que la diversidad lingüística se puede reducir a un conjunto de rasgos comunes fundamentales. Pasamos al epígrafe 7, tipología sintáctica. Tipología sintáctica, y creo que es el último epígrafe. Sí. Tipología sintáctica. Factores que generan diversidad en las lenguas desde el punto de vista gramatical. Desde el punto de vista gramatical, cómo las lenguas son diferentes. Uno, la organización gramatical. ¿Cómo se organiza? Distinguimos entre lenguas que se organizan en base al parámetro nominativo-acusativo, como el latín, sujeto-complemento, o ergativo-absolutivas. Ergativo-absolutivas. Lo tenemos en la página 192. ¿De acuerdo? El latín es un ejemplo de lengua nominativo-acusativa, y la mayoría de las lenguas románicas, entre ellas el castellano, el griego, el portugués, el catalán. Y luego están las lenguas ergativo-absolutivas que están en la página 193. Entre ellas, una muy clara que tenemos en nuestro estado es el vasco. ¿Bueno? Luego tenemos orden de palabras. Lenguas configuracionales y no configuracionales, basadas en el orden de palabras. Ejemplos en la página 194. Lenguas configuracionales, el orden flexible de las palabras. Lenguas no configuracionales, o que tengan un orden más o menos fijo. Lenguas configuracionales. Nosotros estamos dentro de las lenguas no configuracionales, porque nuestro orden es flexible. Podemos colocar el sujeto al principio, al final, el verbo al principio, al final, y lenguas configuracionales con un orden más o menos estricto. ¿De acuerdo? En las configuracionales, el orden de las palabras no es libre. En las no configuracionales, el orden es un poco más abierto, más libre. ¿De acuerdo? En las lenguas no configuracionales, el japonés, el valpirí, ¿vale? En fin. O luego otro parámetro, el orden sujeto-verbo-objeto. El orden sujeto-verbo-objeto. ¿Cómo construir la lengua este orden? Es muy interesante lo que dice la página 195. El 95% de los lenguas del mundo se organizan con los tres siguientes parámetros. Sujeto, verbo, objeto. De las que estamos nosotros, el 44%. También está el inglés o el vietnamita. Sujeto, objeto y verbo al final, el 33%. Japonés, turco, coreano. Y finalmente, verbo, primero la acción, sujeto, quién la hace, y finalmente el objeto. El galés, el árabe, el irlandés. ¿De acuerdo? Son tres maneras de ordenar el sujeto, verbo, objeto. Luego están lenguas con presencia o no de clasificadores. Lenguas con clasificadores. Esto lo tenéis en el epígrafe 7.4. Los clasificadores. ¿De acuerdo? Es una propiedad de la sintaxis, clasificar. ¿De acuerdo? Y por último tenemos los tipos morfológicos, que distinguen entre lenguas analíticas y lenguas sintéticas. El tipo morfológico. Lenguas analíticas, lenguas sintéticas. Bien, con esto las lenguas con clasificadores tienen que ver con el género y la sintaxis. Los clasificadores son afijos, ¿vale?, palabras o el tipo morfológico, analíticas y sintéticas. Evidentemente, para concluir, tenemos que tener en cuenta que la asignación de un nombre a una clase de una clase puede ser arbitraria. Asignar un nombre a una clase por género, por lo que sea, es arbitraria. Como por ejemplo, es arbitrario el género en las lenguas indoeuropeas. Por lo tanto, atiendan a esta vertiente de las lenguas como un clasificador de género y sintaxis. Y el género es una cosa arbitraria, evidentemente. Bien, pues con esto damos por finalizado este tema quinto dedicado a la sintaxis. Como saben, y dedicamos estos minutos finales, como saben, la prueba, la primera PEC, la va a colgar el equipo docente el día 7 de noviembre, es decir, este jueves. Este jueves por la mañana va a colgar la PEC y va a estar disponible hasta el día 10. Vean las horas de apertura y de cierre, por favor. No se les vaya a quedar y la suban cuando no puede entrar en la plataforma. Repito. Y lo podéis comprobar en la página de la asignatura. Van a abrir la PEC el día 7 de noviembre y la van a cerrar el día 10 de noviembre. No sé a qué hora. No recuerdo, un momento. A ver si lo podemos ver. La van a abrir a las 10:30, hora peninsular, del día 7 de noviembre. A las 10:30, hora peninsular. Y fin del plazo de entrega el día 10, a las 23:30, hora peninsular. Ojo con esto, lo tienen en el portal de la asignatura, en la pestaña de evaluación continua. Primera prueba de evaluación continua, temas 1 al 5, ¿vale? Véanlo ahí y compruébelo por sus propios medios. Bien, pues con esto damos por finalizada esta tutoría. El siguiente capítulo, la semántica, lo van a tener enviado, grabado, la próxima semana. Y nosotros volvemos a vernos, estamos ahí a 5, pues el día 19, nos veremos el día 19 y abordaremos el capítulo 7, la pragmática. ¿De acuerdo? Tendréis grabado el capítulo 6, la semántica, la próxima semana, y dentro de 2 semanas, aquí en tutoría, vamos a comentar el capítulo 7, la pragmática. Y nada más. Espero que todo les vaya bien. Cualquier cuestión que puedan consultar o que quieran hacer, lo pueden ver en el foro. Nada más. Muy buenas tardes.